Bienvenidas a un nuevo Cor Animal, emitiendo en directo desde Contrabanda FM, sábados de 16 a 17 horas y en repetición por Radio de Almaina desde el 88.5 de la FM de Granada. Estáis escuchando The Dog's Ear, el primero de sus temas, Lean of D. Para hablar de este álbum, tenemos en el estudio a Nick Prescott y a Rebecca McCool. Buenas tardes, Nick Prescott. Buenas tardes, Rebecca McCauley.
Buenas tardes.
A ver, si os subo el volumen, porque estamos con las mascarillas de por medio y nos va a frenar un poco en todo. Bien, acabáis de escuchar el primero de los temas de Lean of D.
Lean of D.
Lean of D. So, mi pronunciación es bastante fea. Os doy la bienvenida en este programa de Cor Animal. Vais a presentar este nuevo álbum que habéis hecho o que estáis a punto de sacar al público.
No, ya ha salido, ya está en Spotify, en las redes digitales, en las plataformas, ya está disponible. Sí.
Ya está disponible, uh-huh. Sí, porque yo estoy lanzando desde lo digital. Luego hablaremos.
Por algo sirve, sí.
Bueno, a Nick Prescott lo conozco porque es vecino de Barcelona. A Rebecca la estoy conociendo ahora a través de Nick Prescott. Nick Prescott es de Valcarca, es un asiduo de la bodega La Riera, donde actúa frecuentemente. Y lo conocí con Sienta la Cabeza, que es una compañía de la que él es, ¿cómo lo llamas? Eres
DJ.
Dueño y DJ. O no sé cómo lo dirías, co-founder, ¿no?
Ah, sí, supongo que sí.
Sí, vale. Sienta la Cabeza es un proyecto de peluquería performativa y música en el que Nick se encarga aún, ¿no?
Pues no sé, como ahora no hay nada, está un poco como con todo, ¿no? Que estamos en el aire, pero en principio Sienta la Cabeza está todavía, ¿sí?
Sí.
Lo que pasa es que no hay actividad.
Se encargaba de la melodía, una música que yo consideraba bastante electro. ¿Era así?
Bueno, el Siento la Cabeza era como todo tipo de música, porque no era, yo como ponía música en el espectáculo, no era para que la gente bailara, entonces tuve mucha libertad. Y yo he puesto música de todo tipo, desde, ¿no?, de ambient, a easy listening, a electrónica, a folk, a pop, a brasileño, áfrico, todo, es una gran mezcla de cosas.
O sea, trabajabas ahí como DJ.
¿Eh?
DJ.
DJ, sí.
Tienes este proyecto con tu pareja Fafa Franco, que también estuvo por aquí en algún programa que se llamaba Lunario hace ya 3 años. Es ahí donde yo te había visto, pero ahí donde te conocí un poco. Y bueno, también eres profesor de inglés, ¿no?
Actualmente muy poco. Tengo realmente una clase ahora. Cuando esto hace tiempo que lo voy dejando, porque ahora me estoy formando para ser profesor de la técnica Alexander, que es otra rama, pero que me gusta mucho y estoy casi acabado esta formación. Sí.
Okay. ¿De qué se trata eso?
La técnica Alexander lo definen de muchas maneras, pero se podría decir que es la reeducación psicofísico.
Psicofísica del cuerpo.
Sí, y también las pautas de cómo pensamos también, por lo tanto es bastante interesante. Y es muy, muy usado por los artistas, por músicos, por bailarines, por actores, por toda la gente que tiene un trabajo que es muy exigente a nivel del cuerpo y de todo, ¿no? Está bastante usado, pero no es muy conocido en España, me parece.
Bueno, yo he oído hablar de la técnica Alexander, sobre todo para los que pasamos los 50, es importante revisar antes de morir, porque si no... Bueno, y Rebecca Macaulay,
very good.
Yo he estado buscando información tuya por la red y sé que eres de New Zealand, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas por Barcelona?
Llevo 22 años ya, muchos años.
Sí, más que
¿en
yo.
Barcelona o alrededores?
Barcelona o alrededores. Sí, porque vienes de la formación clásica en viola, ¿no?
Sí, es verdad, sí.
Y has trabajado también con la Orquesta Sinfónica de San Cugat.
Sí, de San Cugat, del Vallès, de la de Lleida. He trabajado con muchas de las orquestas pequeñas de Cataluña.
¿Y en tu trayectoria como creadora musical también has hecho alguna intersección con el teatro y el circo, ¿no?
Sí, sí. Hace muchos años formé un grupo de música klezmer o de música del teatro yiddish de los años 30, mejor dicho, que se llamaba Los Vilnets. Y a través de ese grupo entré a formar parte del Circus Klezmer, que fue uno de los cirques d'hivern de l'Ateneo Novarris. Uh-huh. Y que tuvo mucho éxito y hacía años que lo girábamos en Francia, Alemania, llegamos a Japón incluso. Y fue una experiencia muy guay formar parte del Circus Klezmer.
Venís ahora a presentar The Dog's Ear, tu nick, desde hace tiempo, ¿no?
No, es el nombre del que nosotros tenemos y le habíamos puesto su nombre en el disco.
Ah,
en su primer disco pensábamos vamos a llamarlo...
Pensaba que era algo tuyo solo.
No, es un nombre de lo que hacemos yo y Rebecca.
Es el nombre del grupo y luego también del primer disco.
El primer disco.
Sí,
vale.
Para no confundir a la gente.
Vale, yo pensaba que él, bueno, como lo conozco por redes, como de Dogs, y no te había...
Vale.
No te había
tengo varias identidades. Pues,
sí, ya sé que eres polifacético. Bueno, ¿y dónde se conocen Rebecca y Nick y comienzan a crear esto, a gestar The Dog's Ear?
Bueno, de hecho fue por la técnica Alexander, porque fue a través de una amiga mutua que es profesora de técnica Alexander, y el Nick preguntaba si conocía un violinista, ¿no? Y ella le dio mi teléfono y todo fue a partir de ella.
Sí.
¿Esto hace cuánto? ¿4 años o así?
Un tiempito.
Sí. Pero como es un proceso muy... Nuestro proceso de crear música es muy orgánico y muy lento, la cosa ha ido... Sí, ha ido creciendo desde ahí.
Sí, inicialmente...
Te oigo muy bajo.
¿Me oyes baja? Vale.
Ahora cuando te
¿mejor?
Acerques... Sí,
vale, pues
me
mira, voy a acercar
como...
el micro a mí. ¿Mejor ahora?
Sí, un poco.
Vale.
Es que si no voy a tener que hacer
vale,
mucho.
Vale. Ok. Pues yo antes tocaba, tenía un grupo de bluegrass.
Uh-huh.
Iba unos años con ellos y en un momento este grupo dejaba de existir. y entonces yo quería seguir haciendo, y tuve una fase en que tocaba solo. Uh-huh. Y luego pensaba, bueno, a ver si encuentro otra persona. Y
sí,
sí, está. ¿Y? Bien, ¿dónde veo?
Sí, subiré la grabación.
¿Ah?
No, no, que sí que se nota la diferencia de micros. No,
vale, sé. Bueno.
Ahora mejor, sí.
Vale, me pondré muy cerca, a ver si estoy
bien. Sí, igual esto te sube, la mascarilla te sube el aire hacia arriba.
No. Bueno, a ver. A ver. ¿Por dónde andaba?
Ahora sí. Ahora
sí, estaba explicando. Sí, y entonces, sí, eso es. Y preguntaba a Tania, que uh-huh. también es músico, de hecho. Y miraba el contacto de Rebeca. Vino Rebeca un día y ya estaba. O sea que era como muy fácil desde el inicio.
Sí, me había olvidado que era para tocar bluegrass en un principio, pero sí, sí, sí.
Hemos empezado tocando bluegrass y luego hemos empezado a hacer alguna otra cosa, ¿no? Porque uh-huh. yo tenía temas y iban saliendo poco a poco.
O sea, tú siempre has estado ahí preparando para lanzar lo que sea que se tenga que lanzar.
Sí, sí, sí. Yo, es verdad, yo siempre estoy creando cosas.
Uh-huh. Mm. Muy bien. Pues entonces, ¿cuánto tiempo lleváis?
Bueno, yo diría que son 4 años o alguna cosa así.
Mi memoria es fatal, yo no
sí,
me acuerdo.
Uno, algo así.
Por ahí.
Sí.
Es un tiempo, sí. Lo que pasa es que este disco, o sea, lo que es lo que dijo Rebeca, que las músicas iban como saliendo poco a poco, ¿no? Y no teníamos ninguna prisa tampoco, ¿no? Y en algún momento era como, pues tenemos este material, ¿no? Y ha sido realmente el confinamiento.
¿El que os ha unido para hacer este disco?
Bueno, no unido, ¿no? Porque ya estábamos haciendo música, pero que nos ha impulsado a hacer el disco porque ya no teníamos bolos. Y
tuvimos tiempo también.
Sí, sí, también.
Entonces, para mí particularmente, sobre todo la primera parada del confinamiento, era como una oportunidad de hacer cosas que nunca hay tiempo de hacer, ¿no? Entonces era como una idea, vale, pues entonces vamos a ver si se puede, o qué se puede hacer con este material, y de ahí salió el ir a hacer el disco.
¿Y os encontrabais en pleno confinamiento para ensayar vuestros temas?
En el primer confinamiento, no es donde salió la idea. El Nick empezó a... El Nick, de hecho, ha hecho mucho trabajo en este disco porque él ha grabado, además de tocar. Él ha empezado el trabajo de pensar en cómo hacerlo y de los temas que queríamos hacer. Y ha sido después, cuando ya se podría... juntar, que nos hemos juntado
nos
para
ensayar.
Nos
hemos comportado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo no soy tan obediente. No, perdón, ¿eh? No quiero hacer ningún comentario ni ninguna calificación de la cosa. Simplemente es que yo ya, como no me junto con nadie, pues ya es otra cosa. Bueno, escuchamos Lean of D, que no entiendo nada. He intentado hasta buscar traducciones.
Ah, ¿qué es Lean of D?
Sí, porque dije, wow, esto ya vendrá.
Esto sería, bueno, Lean of D es un... El D es un río.
Un río.
En Escocia.
En Escocia.
¿Y Lean qué quiere decir?
Lean es un lugar en el río donde hay como... no sé exactamente si es como muchas rocas, una parte donde el río está como cambia, ¿no? Es como...
Vale.
De hecho, el lugar es muy, muy bonito. Es como tiene unas piedras preciosas, unas piscinas de agua increíblemente transparentes, ¿eh? Uh-huh. Y es un lugar... Si vas a Escocia, os recomiendo.
Vale, antes de pasar a hablar de a lo que me suena vuestra música y de lo que podéis haber dejado fluir en la creación, vamos a escuchar el siguiente tema, que es Eliot Ra, ¿no? Y a ver, ahora lo va a presentar Rebeca, Elliot Ra.
Pues sí, vamos a escuchar Elliot Ra.
Pero no nos dices nada más.
¿Qué podemos decir de
Elliot Ra?
Que es un bonito nombre, Elliot.
Elliot Ra.
Ah, sí, el nombre son dos gatos. Son los nombres de dos gatos.
Bueno, pues ya me lo habéis dicho. Que yo estaba preguntando, es un poco cha 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 o algo, no sé, me suena algo latino ahí. No sé.
Pues este es un tema con el ukulele.
Ajá.
Y
ya simplemente el ukulele ya le da.
El ukulele, al tocar sin hacer ninguna cuerda, ya hay una parte de esto, o sea que simplemente pone dos dedos hasta el otro. Uh-huh. Entonces en un momento salió esta música en ukulele, y a partir de allí Rebeca empezaba como a crecer y acabó siendo este tema. Pero sí, es un poco como, ¿cómo se podría decir? A mí me gusta el tema de humor en la música. Hay mucha seriedad. Y entonces a mí me gusta, por ejemplo, ese tipo de tema, porque me parece que no es muy serio, ¿no? Y también como ligerizo, ¿no?
Uh-huh. Mm. Pero este es de los más ligeros, ¿eh?
Sí, pero bueno. Por eso.
Sí, lo digo porque, el violín de ella se escucha en todas muy fuerte. Bueno, muy fuerte, es muy presente. Es muy, muy bonito, ¿eh? A mí los violines me melancolizan.
Ya el sonido te melancoliza, vale. Al ser solo dos instrumentos, bueno, el Nick es multiinstrumentalista y toca del todo, pero yo toco cuerda fregada, o sea, violín o viola. Uh-huh. Y claro, como somos solo los dos, sí que suena el violín la mayoría del tiempo.
No, lo digo porque para mí se hace muy presente. Uh-huh. O sea, es como tus acompañamientos o bajos o bases quedan un poco detrás. Y a mí el violín se me mete mucho en el cuerpo. Bueno, solo era una apreciación, ¿eh?
Vale.
Es que la violín tiene protagonismo, ¿no? En general, entonces lo coge, pero está bien. Es como solo somos dos y solo tenemos, normalmente estamos tocamos mucho tiempo solo mandolina y violín. Es muy pocas opciones de hacer las cosas, entonces se te reduce mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que empezar a hacer cosas con pocos, ¿no? No hay tanta posibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces es como dentro de esto, cómo hacer que todo eso no se vuelva muy igual, ¿no? Uh-huh. Creo que a mí, yo quería que este disco hubo muchos cambios de emoción o de sensación, y que fuese amplio en ese sentido, ¿no? A ver lo que se puede hacer con un poquito, ¿no? De una manera, ¿no?
Uh-huh, sí. Mm.
Y luego, ¿a dónde te lleva el disco? Porque que ya os lo dije, pero que lo voy a comentar aquí ahora. Que sí que he visto vuestras influencias, que no sabía que tú tenías una relación con el klezmer o lo yiddish, ¿no? Pues yo sé que Nick es de Escocia. Y yo dije, mira, pues sí, aquí están las dos cosas y se pueden ver bastante también.
Sí, es verdad. Es una... Y imagino también que aunque he estudiado viola y toco música clásica en viola, la técnica es igual que el violín, y toco música folclórica en violín, pero es claro que mi formación clásica se entrevé allá también.
Sí. Este le permite hacer muchas cosas, porque, ¿no?, es como mucha para mí Rebecca es muy flexible. Ella puede hacer mucho tipo de cosas, ¿no? Y a mí me va muy bien, porque como yo hago muchos distintos tipos de música, es fantástico, porque es como ella hace, es como no hay ningún problema de cambiar de un registro, otro registro, ¿no? Uh-huh. Y esto para mí es muy, muy bueno, porque no es tan común en la música. Hay una tendencia que la gente toca, por ejemplo, la violín folclórica, pero luego si hay otro tipo de cosa, no sale, ¿no? O jazz, pues solo tocan jazz o rock, pero de ir de uno a otro, esto... Creo que es especial, ¿no? Para mí es especial. A mí me gusta mucho tocar con ella, por eso. Porque sí, hay libertad, podemos hacer cosas.
Y creo que a los dos nos gusta tocar música que no se puede poner en una cajita y poner una etiqueta. Que, uh-huh. Yo siempre he tocado con muchos años con un cuarteto que se llama Vio Quartet. Tocábamos música original también, y es un problema, pero también una libertad, que cuando tocas música que la gente no sabe dónde ponerlo. Y eso es una cosa que es parte de mí, creo. Y yo, uh-huh. A mí me parece que también es parte de Nick, que toca muchas músicas y no le gusta seguir solo una línea y ponerse solo una etiqueta.
Inclasificados.
Sí, sí. Y creo que eso se refleja en el disco y es una de las razones por qué nos gusta tocar juntos.
Uh-huh. Yo os decía que también me ponía melancólica, ya os lo dije, pero no fue esa la intención. ¿O también padecéis de cierta nostalgia, melancolía en momentos como este? Es una pregunta. O sea, no sé si ha influido.
Yo creo que está ahí, ¿no? Hay una parte, lo podrías llamar melancólica. Porque creo que la música... hay sentimiento, evidentemente, en la música, ¿no? Entonces, sí, yo creo que... Para mí está bien, a mí me gustan músicas melancólicas porque yo experimento esto como una sensación en mí. Entonces, y creo que, ¿cómo se podría decir, no? Que puede ser bello, ¿eh? Yo creo que ahí hay, hay cierta belleza en, la, en esto, ¿no? Como, y bueno, ¿no? No es una cosa que se hace a propósito, pero son cosas que surgen, ¿no? Como surgen los estados de ánimo en general, ¿no? Entonces,
que fluyen con los cuerpos.
Sí,
y la...
sí. No debería hacer tour, por ejemplo, tour un disco con el mismo tono melancólico, no me gustaría mucho, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? Pero me parece interesante los cambios que se puede cambiar, y en este disco creo que lo hace mucho, de un emoción, de algo que es un poco, yo qué sé, es como latina, una cosa que de repente es más melancólico, y poner junto en vez de, ¿no? Es,
Vale, y entonces vamos a escuchar Dost, que para mí era donde yo dije, ay, esto es Yiddish. Bueno, no sé, es una, estaba intentando armar algo para hablar con vosotros y por eso voy como a las definiciones. No me interesa definirlo, o sea, pero simplemente me acordé o me remite a otra experiencia musical. Luego os cuento algo más que también es interesante, lo que me ha producido oír el disco.
Vale. ¿Vale?
Estábamos hablando de si klezma o árabe y ahí, aquí apuntaban los artistas que las artistas, les artistas que podría ser más más árabe que klezma. Rebeca.
Sí, puede ser. Bueno, pero yo creo que hay un poquito de todo ahí. Y ciertamente ha sido mi experiencia tocando klezmer que ha inspirado ese doina al principio.
¿Todos los temas son instrumentales?
No, hay dos canciones.
¿Y quién canta?
Pues canto yo. Y canta ella también un poquito.
Yo me he animado con este grupo a empezar a cantar segundas voces, que es una cosa nueva para mí.
¿En cuál? ¿En Anushka o en el último?
Bueno, en las dos, ¿no? Acabo cantando. Sí, no solo en... No, es verdad. Es verdad.
Podrías aparecer, pero no.
Pues en el último.
En el último. Bien. ¿Habéis tenido reacciones ya del disco?
Sí, yo, bueno, lo que he visto, que es... Yo no lo sabía, porque nunca sabes, que de hecho la última canción, que es curioso, es la última cosa del disco, es lo que por ahora la gente más escucha. Uh-huh. Porque ahora, para ponerte en Spotify y todo esto, también te dan posibilidades de ver no sé cuánto. A mí no me interesa demasiado saber esto, pero bueno, mirando ahí de repente yo, mira, lo que sale arriba, porque el algoritmo o lo que sea te lo dice, ¿no? Era una canción. Que no me sorprende, porque las canciones creo que de alguna forma llegan, la voz siempre llega mucho a la gente, ¿no? Aunque yo no me considero gran cantante en sí, pero bueno. Pero sí, era un poco una sorpresa también para mí, ¿no? Porque,
bueno, y aquí esa era la última, ¿cómo se llama?
Hipocratic.
Sí. Hipocrático, hipócrita, ¿no?
No, no es exactamente.
Es un falso amigo.
Es un falso amigo. Ya. Yeah. Pues, de hecho, es una palabra que yo inventé, de tal manera como está escrito. Uh-huh. Entonces, la verdad es que no tiene un significado concreto para mí. Es simplemente que tenía un sonido que cuando yo hacía la canción me gustaba. Entonces, por eso está allí.
Sí, lo curioso es que sí que existe una palabra en inglés, Hippocratic.
Sí, yo no lo sabía.
Pero
¿eh?
Sí, no lo sabía. Yo pensaba que era esa palabra Hippocratic que tiene que ver con el...
hipocresía.
No. Tiene que... No. Tiene que ver con con un juramento que hacen los médicos de no hacer daño a ninguna persona en el...
Sí.
Y yo era, vale, pero me dijo, no es eso. Yo no sabía que existía esa palabra.
En el momento en que esto iba a publicarse, lo que sea, de repente creo que me llamó y me dijo, no, hay un error, es escrito con Y. Hay que cambiarlo a H, ¿no? Como está mal escrito. Y yo, no, está mal escrito. Es que esto es como yo quería que fuese. Entonces, yo no me sabía esto que acabo de contar, Rebeca. Entonces, bueno.
Sí, el juramento hipocrático, claro.
Sí.
Bueno, a ver si me lo estoy inventando. Yo soy también muy dada a inventarme palabras. Y...
A mí me parece bien que también que hay unos, cuando hay una cosa que no sabe exactamente lo que es, que hay libertad de imaginar lo que pudiese ser. Y esto me gusta en las cosas, ¿eh? Uh-huh.
Pero eso es tu faceta de lingüista, claro.
Sí. Yeah. Bueno, en general, que la gente puede... Que la gente no está como dado, es como... Ah, que la gente puede hacer su propia idea.
Sí, su propia idea.
Mm. Su propia idea, sí. perdona, estoy todavía con la mesa, que no sé si a veces sale muy bajo. Son pinzadas mías, perdona. En Anushka, ¿a quién se la dedicas? Una antigua novia, seguro.
Anushka, no lo sé, la verdad. Anushka tiene que ser la figura misteriosa.
No nos contará.
No lo contará en una mesa.
Es lo mismo de antes.
¿Cómo?
Es lo mismo de antes, es que es mejor.
Es un juego, ¿no? Es un juego para tus sentidos, pero para los demás, nada.
Es un me gustaría que sea... que tenía algo de misterioso también. Yo no quiero definirlo y decir, es tal, ¿no? Porque es como, ¿no?
Bueno, y como mi inglés es tan 50-50 watt, ¿qué narras en Anushka?
Anushka es como... no sé exactamente, pero es para mí es un ambiente. Es como un ambiente de que cuando hay algo que está en un, ¿no? Como un estado en que yo lo comparo con el tiempo, ¿no? Como el tiempo es raro, ¿no? Y esta sensación de estar viviendo en un tiempo con el tiempo es raro, ¿no? Es que te afecta. pero no puedes, no sé, no es tangible, ¿no? O sea, el tiempo nos afecta, pero podemos, podemos decir, bueno, ¿no? Puede ser bastante sutil, ¿no? Y creo que este tema, en cuanto a su ambiente y todo esto, plasma, para mí plasma un poco esto, ¿no? Plasma como esta sensación, ¿no?
De lo intangible, como el momento en el que vivimos.
Sí, como un, no sé, puede ser con relación, puede ser con cosas que está pasando en la vida, puede ser con las situaciones de las personas, ¿sabes? Que todo esto.
¿Intangible e incierto o no?
No. No, no exactamente incierto, no, pero no sé, como esto sí que puede ser más, quizás la palabra melancólica puede, para mí iría con esta música un poco. Pero tiene un poco de luz también, ¿eh?
Vale, pues escuchémosla. Estábamos hablando cuando no nos escuchabais que, bueno, que es difícil sacar música en momentos, contextos como este, y que cuando se hace para que te escuchen o para que le llegue a un público hay que esforzarse, vamos, en lo digital muchísimo, en las plataformas de todo tipo, y de esto no os vais a hablar ahora, ¿no?
Sí, claro, es que ha cambiado tanto todo, tan rápido ahora. Bueno, yo que tengo, yo ya tengo mis añitos ya, porque cuando pienso cuando yo era joven...
Tienes medio siglo.
Sí, pero cuando yo era joven, por ejemplo, como todo esto, evidentemente, ¿no? Es como va. Ahora mismo estamos en una realidad muy, muy, muy cambiado, ¿no? Entonces, no solamente con la música, ¿no? Y es como una cosa curiosa porque por un lado te da, a mí me da, te da como cierto rechazo, cierta dificultad, y el otro, por otro lado, es como si te permite también cosas que antes no podías pasar, ¿no? Es decir, que se puede, por ejemplo, se puede poner alguna cosa ahora en hacer algún clic en Barcelona y una persona en Nueva Zelanda puede escuchar algo en, claro, en cuestión de segundos. O sea que es,
las audiencias, los límites de la geografía se difuminan, ¿no?
Sí, exacto.
Se difuman,
sí,
completamente. Entonces esto está, es curioso. Yo no sé si ni es bueno o malo, ¿no? Pero lo que sí, una cosa que sí que veo es que estás como, de alguna manera, ¿no? Obligado a pasar por una plataforma ahora. Y esta plataforma, las plataformas, tienen como el mismo formato para todo, ¿sabes? Es como, entonces, es igual lo que sea, pero tendrá un espacio determinado como si fuese un buzón de un tipo igual para todo. Todo el mundo está allí. Se pueden decorar su buzoncito un poquito diferente con una foto, pero es un buzoncito en Spotify, es un buzoncito en esta plataforma, ¿no? Y esto es tan imponente que ya no, o estás ahí o no estás ahí, ¿no? No sé. Entonces, esto, yo creo que no se sabe todavía las consecuencias de esto en cuanto cómo la gente experimenta realmente
la música,
el todo. Yo creo que hay un cambio, no sé, igual van a, de aquí unos años, o van a empezar a ver todo esto y ver qué está pasando. Será histórico también, ¿no? De esos cambios de lo que, qué sucede cuando todo es conveniente y lo puedo conseguir enseguida. ¿Qué hace esto a la experiencia, ¿no? Y qué es que nos pide esto, ¿no? Y creo que no hay ahora mismo, esto es un terreno que son preguntas ahora, no yo no veo muchas contestas a estas preguntas, no sé.
Bueno, pero tenéis reacciones, no sé cómo. ¿Quieres hablar un poco, Rebeca, de qué reacciones habéis tenido estos que lleváis 2 meses lanzando el
no, un mes.
Un mes, sí. Pues hemos tenido reacciones muy bonitas de la gente. Hemos hecho un crowdfunding para poder hacer el disco, uh-huh, que ha tenido un muy buena acogida, que se agradece mucho. Y claro, una parte de eso ha sido enviar un CD físico o un enlace a toda la gente que nos han contribuido y lo que veo es que ha gustado mucho. La gente se han tomado el, o he hecho el esfuerzo de escribir un email diciendo, oh, me ha encantado, o incluso han comprado discos después para regalar a amigos, y estamos muy contentos y felices que haya llevado felicidad a alguna gente.
¿Os quedan algún discos físicos?
Algunos sí, pero sí, pocos, ¿no?
Sí, no, sí, aquí hay algunos, porque no decimos muchos, porque ahora hacer esto. No.
Nos ha sorprendido un poco la cantidad que
sí,
hemos.
Sí, hicimos poquito, pero era casi como esto. No pensábamos en absoluto que íbamos a vender un CD, porque parecía, uh-huh, que esto ya no hay, ¿no? Pero resulta que sí, que hay gente que les hace gracia.
¿Y si ha habido ya algunas descargas, alguna compra de estas de MP3?
Ah, bueno,
es que no sé cómo va el mercado.
Sí, no. Yo creo que hemos vendido 2 CDs por internet ahora. Uh-huh. Pero es lo que decía antes, yo creo que ya no estamos más en esto. Yo creo que estamos en la gente ya, o sea, me incluye también, ¿eh? Estamos en conectar y escuchar cosas, no en conectar y pagar algo y escuchar algo.
Es verdad, creo que es muy difícil que alguien compre una cosa online así.
Yeah. No se da.
Sí, pero luego la Warner Music haces un streaming en casa de cualquiera de sus discos y te bloquea.
Ya. Ya.
Yeah.
Sí, así funciona el mundo ahora mismo, por bien o por mal.
Es bastante curioso todo ahora, ¿eh?
Sí, sí, pero el que tiene el poder lo está ejerciendo y de una forma abusiva.
Ya, sí.
No, esto es... el problema es que las plataformas, por ejemplo, como Spotify, no... acabo de invertir, hace poco escuché que he invertido en billones en otros negocios. No en la música, sino que, bueno, cuando la música no... Pues ya tenemos que invertir la empresa. Entonces,
¿y tú crees que pagas nivel, algo?
Entonces, para un... Esto está moviendo en un nivel de dinero y un nivel de cosas que yo para, ni puedo empezar a imaginarlo. O sea, que es otra cosa. Y entonces, no lo sé. Yo no me gusta sobrepensarlo tampoco, ¿no? Es como, yo quiero mirar lo que es positivo y lo que dentro de todo esto se puede hacer para conectar con la gente y eso es lo que me interesa.
Sí.
Para conectar con la gente y... Rebeca, sí.
No, eso, que para conectar con la gente y hacer... Sí, lo que se puede dentro de este sistema, que claramente es injusto y eso es parte del desigualdad que está creciendo, que está alcanzando dimensiones que, no sé, cada vez peor.
Sí, en estos momentos de pandemia ya creo que os haya sido casi imposible tener un bolo.
Muy difícil, sí.
Y mi pregunta es si habéis acudido a los otros canales, a Instagram o a estas cosas de live concert streamings en directo, sí, para vuestros públicos.
Sí, hemos pensado en esto, pero igual lo vamos a hacer, pero no, ahora mismo estamos un poco... sí, estamos en el proceso, hemos sacado el disco. Es que es todo un trabajo, ¿no? Hacer todo esto, luego poner todas las plataformas, hacer todo esto y preparar. Pero claro, esto en algún momento lo vamos a hacer. A ver cómo, porque sería bien hacerlo de una manera... La verdad, de hecho, es nuevo. Esto para mí ha sido aprender muchas cosas de todo lo digital, porque yo nunca he hecho esto, ¿no? Cómo manejar todo esto para poder... poner tu música ahí, y el streaming nunca he hecho, entonces yo no sé cómo funciona, si, qué necesitaríamos técnicamente y todo esto.
Nada. Sí, exacto.
No necesitas nada.
¿No? Ah, bueno, es mejor.
No, seguramente haremos un concierto en streaming, algo pequeño para empezar, pero es
sí, la idea está ahí.
Está ahí, sí, dentro de los planes.
Sí, lo tenemos pensado, sí.
Vale, estamos a 10 minutos del final. Entonces, tenemos cuatro temas. Tienes dos, cinco, dos, si lo escuchamos todos, no llegamos a hablar de algo.
No.
Pero me gustaría que por este orden me dijerais cuál preferís escuchar, si Capstan Stroll o Tramway, Summer, Hippocratic.
Hippocratic or Capstan Stroll for me? Which ones? What do you think, Nick?
A mí me gusta escuchar Tramway. So
bueno, hacemos podemos escuchar dos, tres más, sí. Vale, Tramway ahora.
Vale.
¿Vale?
Y puede ser Capstan.
Capstan, vale.
Sí, así estamos.
A ver.
Cada uno.
Capstan Stroll. Y estamos de vuelta ya en la línea final. Entonces, estamos hablando con Nick Prescott y Rebecca
McCauley
de Dog's Ear, que es la música que estamos escuchando en Core Animal, el programa de los sábados de 4 a 5 de la tarde en Contrabanda FM. Se escucha la repetición del mismo los miércoles a medianoche, a las 00:00, y los viernes a las 12 de la mañana. Nos remiten radios amigas, como lo es la radio libre, autogestionada y no comercial, también como Contrabanda, pero esta vez de la ciudad de Granada, que es Radio Almaina, en el 88.5 de la FM de allá, de por allá de Granada. Pues nos queda, bueno, es el momento de nombrar, de citar, y vosotros queríais hablar también de quién había colaborado con vosotros en esta imagen bonita con la que habéis encapsulado vuestro producto musical.
Sí, es la gráfica lo ha hecho David Sagarzazu. Espero que pronunciar bien su nombre, es un nombre vasco, pero él es catalán, vive aquí. Uh-huh. Y es un talento para mí muy grande. Él también es músico, ¿eh? Y tiene mucho talento. Y él, él ofreció hacerlo. Y de hecho, al final hemos tenido varias ideas de la portada, y al final salió esta foto, que es una foto de las Fiestas de Gracia, me parece, que ha sacado él.
Mira.
Con una cámara no digital, que también es curioso. Y él
lo ha revelado, lo ha hecho todo.
Sí, lo ha hecho, sí, lo ha aprovechado este foto. Y bien, o sea, ha sido una cosa que no sabíamos cómo iba a ser la gráfica, ¿no? Porque la música más o menos sabes cómo va a salir, pero la gráfica es como... también ha quedado bien, sí, estamos contentos.
Sí, estamos muy contentos.
El logo también nos gusta, ¿no?
Sí, que también nos lo hizo alguien, ¿o?
Sí, él también ha hecho el logo.
Ha hecho
sí.
Él, sí, muy bonito.
Queda chulo en el disco físico porque el O del dog queda en el centro del disco. Uh-huh. Y queda, el diseño queda bonito.
Sí. Vale, pues ahora nos toca, Rebeca, igual a nombrar la página desde donde... los posibles oyentes de este programa pueden volver a la música, porque no lo hemos escuchado todo, escucharemos un último tema, pero no nos va a dar tiempo a escuchar más. Se lo pueden escuchar entero, pueden colaborar comprándolo, que cuesta 10 euros, ¿no?
Sí. Está en Bandcamp, o sea, con el nombre, ¿no? Lo encuentras en Bandcamp, en Spotify, está en YouTube también, lo puedes escuchar ahí. Y acaba de ponerlo también en SoundCloud, que está en SoundCloud.
Bueno, y lo enlazaremos desde el podcast, ¿no? A la página web.
Exacto, porque tenemos una página desde donde puedes acceder a todas estas plataformas.
Sí.
Y desde donde varían las calidades de lo que se escucha.
sí, podéis hacer
una
cata de
una valoración de sonidos, digital, sí. De posibilidades.
Sí, a ver, sí. Sí, no está mal. Esta página, ahora cuando la distribución se te genera esta página, de hecho es muy útil. Uh-huh. Encuentro que es muy útil, sí. En fin,
bueno,
está ahí.
Sí. Pues me toca deciros que muchas gracias por haber llegado. Me despido de vosotros.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Para tener interés.
Eso es, tenernos aquí.
Se escucha muy bien, ¿no? Desde un Android mejor que desde un iPhone, ¿no? No. Pero es que volvemos otra vez a la variedad de lo digital.
Y tanto.
Bueno, gracias. Vamos a terminar con un tema que me decís cuál queréis que sea.
Pues vamos a... No, cambio de idea para ser más espontáneo. Vamos a hacer el Hippocratic.
Hippocratic.
Sí. Veo que he acertado con Rebeca.
Pues Hipocrático, que bueno, no es hipócrita.
Sí, que no, no es hipócrita. Ni Hipocrático, pero no. Hipocrático.
Ah, no, que es verdad que se ha inventado una palabra nueva.
Eso.
Sí.
O sea que
pensaba
vosotros...
que sí, pero no tanto como pensaba.
Que podéis imaginar de qué se trata. O sentir lo que podáis. Hasta la semana que viene, posible audiencia.
Upstairs at night, he claps his hands loudly and his bike is white. The stairs are steep and narrow, the door is often closed. His face is lean and sallow, up and down he goes. He's always reading something, his friends they come and go. The phone is in the hallway and he sometimes scores some blow. Well, now there is no attic, it must have been a dream. I must be Hippocratic and it makes me want to scream. The stairs are steep and narrow, the door is often closed. His face is lean and sallow, up and down he goes. Hippocratic.
Contrabanda FM.
Caula calor a la Safor.
Radio lliure i no comercial de la ciutat de Barcelona.
El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somriu.
Ens pots sentir per internet a www.contrabanda.org.
I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic, que si ella...
Per FM al 91.4. Bé, des del passat 19 de desembre hem hagut de retirar els equips sota l'amenaça de l'Ajuntament de Barcelona. Això sí.
Estamos trabajando en ello.
I ben aviat tornarem a donar guerra.
Yo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema.
Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos.
No voy ni la reixa ni la pena.
Llarga vida a las radios lliures.
Homes y dones, actes impuls.